Es hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías, para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. ¡Comencemos! Amigas y amigos, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión más de La Hilacha Voladora. Esta noche tuvimos el gusto y el honor de poder platicar con Juan Jacobo Hernández, acompañado por Vicky Huguet, acerca del tema de el SIDA. Y lo menciono de esta manera porque el término VIH es algo que surgió en años posteriores al inicio de la epidemia. La epidemia del SIDA, que comienza en México en 1982, que se dan los primeros casos, y que fue algo verdaderamente terrible. Fue una epidemia que acabó con la vida de muchas, muchas, muchas personas. En voz de Juan Jacobo Hernández, iniciador del Movimiento de Liberación Homosexual, y posteriormente el presidente del colectivo Sol, que entre otras muchas cosas se dedicó a la lucha contra el SIDA. Vamos a escuchar lo que nos dice en esta muy agradable plática.
Era un dolor de ante lo inexorable, ¿no? No había nada. O sea, la notificación de que tenías HTLV 3 o 4, que se llamaba antes del VIH, era una sentencia de muerte, y así te lo decían. Yo me acuerdo vivamente de cuando Mario fue a instancias de David, andaba con David en esa época, y friega, vamos a la prueba, y total, se fue a hacer la prueba, y yo estaba en casa de mi madre, y me habla en un mar de lágrimas, diciéndome que por teléfono le habían hablado a la casa por teléfono de la raza, que ella se va a hacer el examen, para informarle que tenía SIDA y que era urgentísimo que se presentara. Entonces, por teléfono le avisaron que tenía SIDA, fue sin avisarme, se fue directamente a la raza. Ajá. Entró al consultorio para que le hicieran un relato de todas las oportunistas que le iban a dar y de las que se iba a morir. Así era la cosa. Entonces, para sacar eso, contribuyó muchísimo para que a él le diera finalmente demencia por VIH, por SIDA, ¿no?
Claro, porque además de veras te volvías loco, ¿no?
Sí. O sea, la gente se suicidaba, salían. Yo me acuerdo que cuando estaban en Aniceto Ortega, con Isasola, estaban dando ahí los resultados. Entrabas al lugar y los resultados daban al fondo. Entonces tenías que pasar todo el galerón ese de escritorios y de mesas. Entonces ya de entrada, cuando venían a llegar a los chavos, ya todo el mundo era voltear a verlos, ¿no? Porque iban a ese cubículo en donde les estaban dando el resultado, y la gente que les daba el resultado también estaban estresadísimos, porque imagínate, era gente de la comunidad, mucha gente que apoyaba en aquel entonces a Isasola, era gente de la comunidad, y también médicos, bueno, personas del servicio de salud que estaban sensibilizados, vamos, no eran, era con lo que se podía estar sensibilizado en aquel momento, ¿no?
Sí, claro.
Tampoco no era la panacea. No era tratar de darles la información de la manera menos traumática posible, pero aún así salían a suicidarse.
Y además había mucha gente que también pedía bien morir.
Bien morir, sí. Yo no conocía gente que pudiera bien morir, pero sí conocí gente que saliendo de ahí, lo primero que querían ir a hacer era matarse, ¿no? Entonces era una situación muy terrible. Y luego también el moridero era diario, ¿no? La gente la veías en la calle y veías una mirada que no ves ahora.
Claro.
Era esta mirada de al infinito, perdida totalmente, ya muertos en vida estaban, ¿no? Eran gente que te impresionaba muchísimo. Yo la primera vez que vi esa mirada fue con Hugo Valle. Yo salía de casa de Armando Sariñana y de Armando. Ay, se me fue su nombre. Armando Viviana, ahí enfrente del X Teresa. Ajá. Un departamento bellísimo.
Sí, uno grandototo.
Enorme, sí. Sí. Uh-huh. Y arriba vivía la hija de Sánchez Navarro, de Navarro, de. ¿Cómo se llama? ¿No? De Fábregas.
De Fábregas, sí.
Bueno, arriba vivía, tenía un centro comunitario de mujeres, Cuarta Luna o algo así, Cuarto Menguante. Bueno, allá abajo vivía este hombre. Y un día salía y dando la vuelta a Moneda, así venía por la calle esta que era, bueno, ¿dónde está la prepa 2 y X Teresa? Uh-huh. Dando la vuelta.
Primo de verdad.
Primo de verdad. Me encuentro al chaparrito, a Hugo Valle. Era llenito, guapillo, rechonchito, así flaquito, cenizo su carita y con esa mirada así perdida. Entonces los dos nos quedamos así como espantados, ¿no? Del encuentro tan inusitado, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Y fue muy muy terrible. Y la primera persona que yo conocí que se murió de sida era un pintor, también un chaparrito muy guapito, que se llamaba Julio César Parra. Uh-huh. Entonces me encontré a un amigo de él y me dice: ay, ¿sabes que Julio César se murió de tuberculosis? Y dije: ¿cómo de tuberculosis? Sí, se murió de tuberculosis y se murió pesando 35 kilos.
Dije, 35.
¿Cómo? Le dije, ¿cómo? 35, ¿cómo? Era inconcebible, ¿no? Entonces, no, finalmente dijeron, no, es que tenía el no me acuerdo cómo le dijo a la enfermedad en aquel momento, pero fue sida, ¿no? Uh-huh. Era sida la que se moría. Y bueno, junto a esto, bueno, era que muchas de esas personas formaban parte de los grupos del movimiento. Me acuerdo a Manuel Alonso en el que le decían La Oscura, por cierto, era un cabrón insidioso, un pinche militante de esos. Pero bueno, era su manera de ser, ¿no? Y un día que fui a ver a Blancanieves ahí a La Raza, estaba la Pepa y me dice: ahí está La Oscura. Y yo: ¿cómo está La Oscura? Sí, aquí está, no me digas. Y ahí voy a verle, era de Chiapas él. Ay, Manuel, mira, estás malito. Sí, sí, pero no tengo eso, yo no tengo eso. Yo estoy bien, me tienen aquí por otra cosa, yo no tengo eso. Así,
eso que no se podía mencionar. No lo podía
mencionar. Y me voy a ir a mi pueblo porque pues allá me van a cuidar y allá hay herbolarias y no me acuerdo qué tanto me dijo. Y a los 2 días murió.
Uh-huh. Ahí mismo. ¿Llegó a su pueblo?
No, ahí mismo en el seguro. Sí. Uh-huh. En el seguro yo lo que vi fue atrocidades, pero sin fin, ¿no? Atrocidades sin fin. La manera en cómo recibían a los pacientes, los aislaban, de Arturo Ramírez Juárez. En el López Mateos. Ajá. No, sí, López Mateos es el que está en Félix Cuevas.
Sí, 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 o el 20 de noviembre.
El 20 de noviembre. Fui a verlo y estaba en una habitación solo, aislado, con un letrero afuera, y entraban como si fueran escafandras los médicos, con guantes, con batas, con gorros, con tapabocas, con lentes. Y se llamaron, pues, ¿qué es? ¿No? Y el hombre ahí tirado, ¿no? Uh-huh. No, es que se tiene que poner, que no me pongo nada, eso no se pega. Yo ya sabíamos que no era por el aire, ¿no? Ni uh-huh. por contagio así, sino por el contagio sexual. Contacto sexual. Y también Naira, no lo querían ni limpiar, llegaban y dejaban la charola con la comida a la entrada, para que uno se la diera. Rubén lo cuidó hasta su muerte y yo fui un par de días. También duró muy poquito ahí. Pero era la manera de. Era un rechazo ostensible y consciente y voluntario, ¿no? Uh-huh. Era el maltrato.
Como muy a propósito, ¿no?
A propósito, sí. Y lo que decían, sí, y era. Bien que lo sabes, ¿verdad? Y ahora te quejas. Aguántese. La misma cosa que les dicen a las mujeres cuando están pariendo y tienen dificultades. Bien que lo gozaste, ¿verdad? Igual, les decían. Bien que la gozabas, ¿verdad? Ahora aguántate. Mira lo que te pasa. Eso pasa por... Y había enfermeras y había gente de esta que llegaba a pontificarles, a decirles de lo que se iban a morir y que tenían que arrepentir y que... Entonces... Blancanieves fue del Seguro Social, después se fue al Hospital General. Uh-huh. Y del Hospital General había hordas de evangelistas que iban ahí a confortar, a ayudar a bien morir o a que se arrepintieran, ¿no? Uh-huh. Entonces, Blancanieves era una atea irredenta. Pero el miedo a la muerte la hizo aceptar la Biblia y la salvación y todo este tipo de cosas. Era patética la cosa, ¿no? Era patética, muy, muy... Una cosa tremenda, tremenda de... Y luego por otro lado estaban los charlatanes. Los que te ofrecían el agüita mágica. Los que te daban atole con el dedo y te sacaban fortunas. Fuimos ahí con unos médicos ahí en la Colonia del Valle, González de Cosío. Uh-huh. Había unos médicos que estaban dizque haciendo medicina de X, Y y Z, ¿no? Y había un médico checoslovaco que era un cínico, ¿no? Decía que, pues tú no vas, mira, yo cuando mi mamá estaba muy enferma, yo no quería que mi mamá se muriera, pero pues yo sabía que se iba a morir. Y dice, igual con estas personas, tus amigos, tú sabes, tú no quieres que se mueran, pero tú sabes que se van a morir. Le dije, entonces, ¿para qué nos están sacando aquí el dinero con sus charlatanerías, ¿no? Ya nunca más volví después de lo que me dijo ese médico, ¿no?
Claro.
Y ahí estaba la Tichi también, ahí la Tichi Calderón y dos más, que no me acuerdo sus nombres, acudían ahí junto con Mario y con nosotros, ¿no? Pero era nada más a darnos ellos estaban aprendiendo de todas las oportunistas que le daba la gente, ¿no? Uh-huh. Es lo que estaban haciendo. Entonces, y luego por el otro lado era el peregrinar para que consiguieras el ataúd, ¿no? Entonces ibas a donde cremaban a la gente para que te donaran el ataúd, ¿no? El estuche, los estuches, ¿no?
Claro.
Te donaban los estuches. Entonces había un grupo en Nezahualcóyotl, que se acabó todo, es un grupo de personas que eran donadoras de sangre y hemofílicos, que de un banco de sangre allá en Neza, que creo 400 personas fueron las infectadas por ese solo banco.
¿400 de un solo
banco? 400.
¡Qué baba! ¿Eh?
Entonces era, no me acuerdo cómo se llamaba la organización, pero andaban peregrinando, jalando ataúdes. Porque, y luego buscando quién te los llevara, porque no te los querían llevar
en las carrozas. Sí, entonces, no quería ser que los muertos se fueran a infectar.
Tenías que alquilar o una camioneta grande o una de redilas para ir al panteón. Y en el panteón había gente que no te quería escarbar la tumba. Uh-huh. ¿Mm? No te querías cargar la tumba porque era el sidoso el que venía y entonces estaba la gente, no. Entonces ahí tienes a los deudos y a los amigos escarbando el pinche hoyo para meter el ataúd. Yo me acuerdo tanto de Emilio en Tijuana, cargando ataúdes sobre el toldo de su carro, hasta en una de estas de mulas que recogen basura. Uh-huh. Porque nadie quería, era una época y duró años eso, no fue un momento, duró años.
Sí, fue, ¿qué habrá sido? ¿Los 80s, del 83 tal vez?
Desde el 82 empezaron, lo crítico empezó en el 83, uh-huh, uh-huh. Y duró como hasta el 87, 88, esa cosa tan tremenda, ¿no? Así, uh-huh, fuerte, porque ya empezó a haber el Conacida. En aquel momento se llamaba Conacida, empezaron a haber ya más informaciones, empezaron a organizar grupos, etcétera, que estaban respondiendo ya de una manera más formal, pero el ambiente era terrorífico, terrorífico, terrorífico. Y además era dependiendo de la ciudad, dependiendo de la zona de la ciudad, dependiendo del tamaño de la ciudad, era la fortaleza, la fuerza de la discriminación y del rechazo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Dependía mucho de eso. Era, entonces, la gente rica se iba a Miami a morir, o sí, a Houston.
Se desaparecían.
O a Los Ángeles, uh-huh, o a San Francisco, no estaban aquí, ¿no? Los que tenían oportunidad se iban, huían, ¿no? Y los que jodidos, pues se quedaban aquí, no había no había escapatoria, ¿no? Uh-huh. Pero era el morir. Y la otra también, en la iglesia. Había el padre Miguel, ahí por el Hospital General, había una iglesia, que no me acuerdo, es Nuestra Señora de no me acuerdo qué. Él era el único que ofrecía misas de cuerpo presente para personas con SIDA. Yo me acuerdo que al padre Miguel, cuando la primera vez que iba a hacer una misa, le cerraron la iglesia. Estaba el ataúd afuera.
¿Pero quién se le cerró?
Los gente de la iglesia, de ahí de la parroquia. O sea, uh-huh. Él no era su parroquia, él daba misa ahí. Le cerraron la iglesia.
Ok.
Bueno, finalmente la abrieron, ¿no? Pero era atroz. Uh-huh. Salían hasta en los periódicos ahí el ataúd afuera de la iglesia.
Pero además en los periódicos amarillistas. Uh-huh. Es decir, no salió como una noticia de protesta hacia un acto uh-huh discriminatorio, sino al revés.
Al
¿no?
revés, azuzando a la gente, uh-huh, poniendo nombres, poniendo fotografías. Yo me acuerdo tanto en una cosa tan absurda en Guatemala. Fíjate, en Guatemala ya en los 90, en 92 que fui a Guatemala. Perro con SIDA aterroriza comunidad. Perro con SIDA aterroriza comunidad. Para que vieras nada más el nivel de imbecilidad y de, ¿no?
Y de además el manejo manipulado de la información, ¿no?
Y otra de las cosas que sucedía también era, yo me acuerdo tanto en Chimalhuacán, les quemaron la casa a unas gentes, la gente quemaba los colchones, la ropa, desinfectaban las piezas, las habitaciones, ¿no?
Sí, yo.
Y llegaba gente a apedrear casas donde sabían o sospechaban que había gente con SIDA, ¿no?
En Barranca del Muerto había una casa en donde decía, o sea, con graffiti. Decía algo así como aquí hay SIDA o alguna cosa así. Y la gente se bajaba de la banqueta y preferían caminar por la avenida, ajá, que pasar enfrente de esa casa.
Pero es que esas épocas no, bueno, pueden ser rescatadas en una cuestión de una investigación hemerográfica de cómo la prensa decía, pero en la, toda la cosa, la vivencia íntima, lo que sucedía con la gente, no quedó muy registrado, ¿no? Uh-huh. Hasta posterior, el moridero era, morían. Y eran maltratados. Y era, era impresionante, ¿no?
¿Cómo se hacía en ese momento para poder atender tanta gente? Es decir, de cuando la gente se enteraba de su diagnóstico, no duraba mucho, a veces por el susto, a veces por...
No, la duración era poca. O sea, gente duraba poco. Resistían más los cínicos. Uh-huh. Ay, pues ya qué pedo. No, ya qué pedo ya. O sea, uh-huh, la actitud también ayudaba mucho a que la gente, uh-huh, tuviera una sobrevivencia un poco más larga, pero de todos modos, pues la progresión natural del VIH, ¿no? O sea, te come el 10% el primer año, el 10-20% en el segundo y luego ya se acelera, ¿no?
Uh-huh.
Y te caes, ¿no? 2-3 años más o menos lo resistes con altibajos, pero ya después vas para afuera, ¿no?
Claro.
Porque además no te daban atención para las oportunistas. Entonces, ni modo, es SIDA.
Sí, ya, se enfermó de ese, SIDA, ya se va a morir, ¿no? Ya no hay nada que hacer.
Y eso nosotros lo descubrimos de una manera directa porque a Mario le dio todo. diarrea, le dio candidiasis, le dio herpes, le dio sarampión o estas cosas de la piel, le dio demencia, le dio todo lo que gustes y mandes le dio. Y nosotros lo sacábamos, porque nos poníamos a leer, qué es lo que tiene, tiene herpes, que para el herpes tal cosa, entonces cápsulas encima de la llaga y cápsulas tomadas para doble. Y lo inventábamos,
¿no? Es que además en un acto desesperado, ¿no?
En la candidiasis que tenía todo, ¿cómo le hago? Entonces hasta que una mujer me dice, pues es el algodoncillo de los niños, dele caléndula y dele, y órale, a darle caléndula, y fíjate, carbonato y cosas. Y entonces con esas cosas aprendíamos nosotros a hacer cómo se curaban las diarreas, cómo las parábamos.
Porque además eran
interminables.
Pero además era una época en la que la gente acudía a los servicios médicos porque ya tenía los síntomas.
Ya.
Es decir, ya no había una manera, no había una forma de hacer una prueba o algo, ¿no?
Bueno, se las hacían ya que llegaban, ¿no?
Sí, pero ya con síntomas.
Ya.
Y además también había mucha gente que la señalaban y le decían, ah, eso es homosexual, entonces seguro esta gripa es SIDA.
Sí.
¿No? Y ya tenía que ser.
Pues el caso de Gustavo Ocampo, de Mexicanos contra el SIDA, que le dieron el diagnóstico de SIDA, porque era diagnóstico de SIDA, y fue de los primerititos que tuvo acceso al ¿cómo se llama? Al AZT. ¿Sí? Se estaba envenenando con el AZT. ¿Y qué crees? Falso positivo. El AZT lo estaba matando.
Claro.
Entonces finalmente fue un falso positivo y vivió meses, si no es que años, con la idea de que tenía VIH.
Sí, y no tenía absolutamente nada.
Y empezó a tomar AZT y fue cuando se empezó a poner muy enfermo. Y finalmente, bueno, ya detectaron que había sido un falso positivo y se fue de México. Creo que estaba en León, no sé si viva o no, pero él se fue a León. Pero así, historias de miles de historias de horror. Y en esta transición, bueno, porque era una transición muy rara, porque era el momento en que empezaban a declinar los grupos del movimiento de liberación homosexual. Había muchas contradicciones internas, políticas, había muchas debilidades organizativas, ¿no? Muchos vacíos, no había recursos, había mucha competencia entre caudillos y líderes, y se entretejió eso con el VIH, fue una simbiosis impresionante ahí. Se entretejió, entonces esto fue haciendo que la gente del movimiento empezara a ver, pues, que se estaba muriendo la gente a tu alrededor. Eso lo veías, que se estaban muriendo a tu alrededor, y que tenías que hacer algo, ¿no? Y sobre todo quienes teníamos ya una relación más estrecha con las organizaciones norteamericanas, ¿no? Que eran las que estaban más en la vanguardia con respecto a ver cómo se estaba viendo el SIDA, el ACT UP, ¿no? Toda esta cosa de responder, de no quedarse callado, de exigir, de buscar investigación, de buscar la cura, etcétera, ¿no? O
sea, ¿en México se hacía investigación?
No se hacía investigación. Que yo sepa, no se hacía investigación. Todo lo que viniera de fuera. Yo no sé cuándo empezó a hacer esa investigación aquí en México. La verdad, no supe cuándo se empezó a hacer la investigación ya concreta sobre el VIH aquí en México.
Pues yo conocí, esto debe haber sido como 1992, un chavito que venía cargando sus botes. Y lo que pasa es que todos esos botes eran para colectar orina para hacer vacunas, porque lo iban a tratar como si fuera alergia. Pero de eso ya debe haber sido 1992, 93, por ahí.
Yo no sé cuándo. La verdad no sé cuándo empezó toda la cosa de la investigación. Quizás David Alberto sepa, ¿eh?
Habrá que...
Luis Manuel Arellano también.
Sí, probablemente también.
Sí, de los que, de las gentes que más, más que con VIH más viejas, ¿no? Son las que pueden. René García, por ejemplo, también. René García vivió todo eso. Pues él tenía su albergue ya del Buen Morir en el Ajusco. A eso iba la gente, a morir, a bien morir. Ser humano también, a bien morir.
Sí, que además no había más que esa posibilidad. No, ¿no?
Y entonces esas eran alternativas, digamos, más humanas, en donde la gente no era rechazada, donde la gente la era atendida, ¿no? Uh-huh.
Bueno, además donde la gente podía sentirse, es decir, o sea, eso, como cobijada, ¿no? Sí. Porque el rechazo en
los hospitales era mucho, digamos, un valor fuerte los albergues, ¿no? En aquel momento. Sí, y había varios, la Casa del Árbol, los de Nesa, no me acuerdo cómo se llamaban, había dos,
sí. Albergues. Uno de las hermanas vicentinas, y yo de una orden religiosa, y otro de...
Y había otras hermanas, unas sinvergüenzas allá en Guadalajara, que no me acuerdo cómo eran las...
De Amac, creo que también tenía su... creo que ellas eran...
Oblatas, creo que las Oblatas en Guadalajara, que eran una bola de monjas sinvergüenzas ahí. Pero sí había, pero fuera de esos, bueno, y las cosas que hacía Emilio en Tijuana, ¿no? De puro asistencialismo, puro bien morir, eso era lo que se hacía, ¿no?
Sí,
y poco a poco empieza a buscarse ya, bueno, se junta también, ¿no? Con el activismo, los aprendizajes del activismo de los grupos de liberación, ¿no? Y la llegada de gente nueva, ¿no? Porque empezó a llegar una oleada nueva de personas que la militancia era hacia la salud, no hacia la...
No hacia la
diversidad sexual, ¿no? Hacia la salud. Aunque siempre con el componente, porque estaban pegaditos, de el luchar contra la estigmatización y la discriminación, porque eran junto con pegado.
¿Hubo grupos de lesbianas ayudando?
Que yo sepa, no había lesbianas, muchas lesbianas.
Mujeres, casos de mujeres que acompañaban a sus amigos, sí. A sus... Ninel, por ejemplo, de México, creo que tiene algunas historias.
Sí, bastante, había muchas mujeres, varias, solidarias. Sí,
muchas.
Muchas mujeres. Lesbianas, pues... Yo no sé si había muchas, pero sí había lesbianas solidarias, ¿no? Había lesbianas solidarias. Y también era un parteaguas porque había el ala más puritana de las lesbianas y a nosotros no nos toca.
Claro.
Eso va a ustedes por promiso. Sí, eso, como en todo, ¿no?
Claro.
Pero sí había un grupo de lesbianas que a lo mejor Ninel.
Almaldana, las Maritrinitas.
Sí, Trini.
Las Landinas, Farinas, las Exlandinas, sí. Son como casos específicos de mujeres lesbianas que acompañaron a sus amigos.
Sí.
Pero a ese nivel
de cosas tal vez debo entender.
O sea, a nivel de acompañar a sus amigos, sí. No como una organización.
No. Como organizaciones, no.
Por ejemplo, cuando yo llegué al activismo ya a finales de los 90, ¿no? Fue así como también para mí como abrir los ojos completamente, porque por ejemplo, no sé, 87, 88 estaba todavía yo en primero de primaria, en la primaria, ¿no? En los últimos años de la primaria. De las primeras informaciones o las primeras cosas que yo escuché acerca del SIDA, era así, la maestra de sexto de primaria, exactamente, nunca se me va a olvidar, que decía que el SIDA daba porque en las relaciones homosexuales se juntaban dos espermatozoides y de ahí se producía el SIDA.
Fíjate
nomás.
En 1987, 88, más o menos, ¿no? Esa fue como las primeras... Ideas, la cumbia del SIDA de la Sonora Dinamita estaba sonando por ahí, el Gran Varón, sonando. Entonces, a mí me tocó ser de una generación en la que nos metieron mucho miedo. Miedo. O sea, en el que sí, tal cual, si te veían medio, medio amaneradito, que se te notara, digamos, lo gay, pues uno de los apodos más comunes en la escuela era, pues, el Sidral, ¿no?
Ajá.
SIDA, Sidral, ¿no? Por el refresco. Y ya tal cual, o sea, si era como crecer con la idea de la condena en automático. Y ya poco a poco pues ir sabiendo que no, que pues eran, había formas de transmisión, pero eso ya fue ya pues a mitad de los noventas, ¿no? Cuando ya empecé
incluso
a saber,
fíjate, de cuando ya
las historias, la verdadera información, pues la información científica,
cuando ya estaba el CENCIDA, ¿no? O sea, ya estaba el programa. Este Kumate era uno de los principales detractores.
Sí, me acuerdo.
Con luz y sombra, ¿no? Kumate y Soberón, bueno, Soberón se enfrentó a la derecha, ¿no? A la iglesia por la promoción del condón.
Sí.
¿No? Y Kumate mandaba quemar carteles promocionales.
Yo me acuerdo, yo me acuerdo de esa campaña tal cual, de la cual salió el nombre de la película famosa de principios de los 90, Solo con tu pareja. Yo me acuerdo perfecto de esa campaña en radio. Ay, y uno que otro spot, el de Lucía Méndez nunca lo vi, ya hasta que hubo YouTube, pero pero sí recuerdo muy bien esa campaña de haz el amor solo con tu pareja. Si no,
y además había,
utiliza condón, ¿no? Era así como susurradita la palabra.
Había
condón.
Una organización de la derecha que dice que hacía promoción de la prevención y, y Zona Rosa llenaron de anuncios. No me acuerdo cómo se llamaba. Y luego también las oportunistas, ¿no? Las que esta de Amor y Vida, amor,
algo así.
Amor y la del Hannah Rosell, Hannah Jaffe de Rosell, la mujer del hijo del gobernador de Hidalgo, de Rosell, de la Lama. Esa tipa se hizo millonaria, millonaria, con recursos que le daban disque para hacer los albergues para niños. Amor y Vida, o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba su organización. Hannah Jaffe de Rosell, así se llama esa tipa. Pero millonaria, le regalaron, me acuerdo que le regalaron un terrenazo ahí en en Lago de Guadalupe. Le dieron el terrenazo, disque para hacer el albergue
para niños.
Para niños con SIDA.
Con SIDA, ajá.
Para que se fueran a morir. Y salía hasta una niñita con SIDA y con VIH, ¿no? Una niña que su mamá había muerto, el papá había muerto, y ella la había adoptado y salía con la niñita ahí, placeándola y sacando dinero. Una pinche sinvergüenza. Y luego hubo otros sinvergüenzas que no me acuerdo de dónde, pero de una modelo china que se murió en Estados Unidos de SIDA, y vino y les regaló aquí en Xochimilco. También varias hectáreas le regaló y la comunidad impidió completamente que fuera a hacer nada porque se enteraron de que iba a haber un asilo para SIDA y también, vamos, quién sabe.
La comunidad local.
La comunidad local, los pobladores, no me acuerdo si era por San Gregorio o Santa Cruz, por ahí. Sí, y así muchos, ¿eh? Hubo una época de sinvergüenzada, ¿sí? Gruesa, gruesa.
No. Bueno, pero además esto que dices del miedo también era algo muy real, ¿no? Porque finalmente, que sobre todo a los inicios, creo que todos teníamos mucho miedo, no entendíamos de dónde.
Sí. No se sabía.
No,
es que esa es una sensación que paralela, aunque no se tocan mucho, paralela al miedo que siente la comunidad trans trabajadora sexual.
Ajá.
Salen con miedo a trabajar.
Claro.
Con terror. Y están al alba, alerta. Pero digo, es paralelo, o sea, no es lo mismo.
Ajá.
Pero eso no lo sienten los chavos gay. Porque los chavos que caen víctimas del grinderazo, lo hacen sin miedo, sin conciencia, en la peda, en la droga, en la calentura, en la soledad, en lo que tú gustes, pero no con miedo. No hay miedo, ¿no?
Sí,
miedo, por ejemplo, el de las mujeres que salen en Ecatepec o que se suben al metro tarde o que van. Ese miedo, transpórtalo al miedo social sobre el VIH y más en las comunidades gay.
Claro.
Eran unas atmósferas muy densas, muy densas. ¿No?
Y aparte recuerdo que hubo una época en la que independientemente de si eras gay o no, aunque no lo fueras, tenías algún problema de salud, alguna situación por la que requirieras transfusión sanguínea, también era un pan, o sea, sembrarle pánico a la gente, así de lleva tus donadores porque, y de gente que sea pura y casta porque sí, no sé qué, aunque ya había, aunque ya había controles, ¿no? Después del 85, del terremoto del 85, ¿no? Que vino el control estricto para las muestras de sangre, para las donaciones que diga, también era como sembrarle a la gente de, no, es que si va a requerir, híjole, no, es que fulan, y escuchabas historias, ¿no? De que el amigo, el tío del amigo de un primo, que que él, lo contagiaron, en ese entonces se decía así, ¿no? Lo contagiaron en una transfusión sanguínea, ¿no? Y a veces también era como, una forma de disculparse, ¿no? La gente que no quería decir, bueno, pues sí, adquirí el VIH por relaciones sexuales, decía, no, es que me lo pasaron en una transfusión sanguínea.
Pero fíjate, es una línea continua, el miedo a declararse VIH positivo, el miedo a hacerse la prueba, ¿no? Sí. Porque todavía hay muchas resonancias de las actitudes y de las prácticas nocivas de tanto los servicios de salud como de la sociedad en general, con la propia familia, ¿no? Sí. Sigue siendo una gran tragedia en muchas familias cuando dices, pues, tengo VIH. Ay, pero es así el escándalo, tengo VIH, viva ahí en el tratamiento, ¿y qué? ¿Por qué? No te importe, ¿por qué? Yo tengo el tratamiento y estoy bien, ¿no? O sea, pero tener que explicar todavía ahora, tener que explicar, porque como que te sientes obligado a explicar,
¿no? Claro, sí, o a decirle,
a justificarte.
Sí, o sea, el cómo, ¿no?
¿No? Entonces,
a mí lo que me pasó fue, ahora que me confirmaron el diagnóstico, y pues cuando lo comenté con las personas de más confianza de mi familia, pues sí hubo alguien que así, pues, ¿cómo? ¿No? Así de, a ver, pues pasó así, 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 y es como, sí, como tener la una necesidad no propia, sino de la otra persona, de explicarle, de, es que no fue porque andaba yo en 3 orgías al día, ¿no? O sea, pues me tocó la rifa del tigre, fue lo que les dije, punto, ¿no? O sea, así, no me tocó, no es no es que anduviera yo, y ni siquiera por ese rollo de justificarme, sino de decirle, tranquilízate tú, o sea, sí, yo estoy bien. No, sí, pero me tocó, punto.
Y ya. En todo caso, si hubieras estado en 3 orgías al día, ¿qué?
Por eso sí
es. Es decir, o sea, este estigma y este miedo que todavía sigue, que es algo que tenemos que erradicar, ¿no? Sí. Y por algo que tú decías hace rato, antes de que empezáramos a grabar, no se habla.
No.
Se tiene en silencio. Esto de lo que estamos hablando.
Sí, no se habla.
No se habla, ¿no?
No se habla. Y además, cuando lo empiezas tú a hablar con alguien, inmediatamente viene la desconfianza.
Exacto.
Entonces la desconfianza y dicen, ay, no, no, yo qué, con ni que se me acerque.
¿No? O el
rechazo es muy cabrón.
O una actitud también, algo que me ha pasado desde en este tiempo que ya estoy en tratamiento, etcétera, etcétera, es así como de cuidarte, ¿cómo te diré? Sí, como que ahora mi familia me cuida en exceso, ¿no? Así de, no me vayan a estornudar, no vaya alguien a toser, no se me acerque el gato, no se me acerque el perrito, etcétera. Ok, sí, debo de llevar cierto cuidado, pero pues, no es muy distinto al cuidado que cualquier persona tiene que tener con su mascota, por ejemplo. O, pues sí, si alguien estornuda, pues que alguien que se cubra la boca, pero no es porque yo tenga una, me tengas que cuidar más a mí de tu gripa, que si me explico, ¿no? Sí, como de,
sí.
No, esto de los cuidados creo que pasó y después se invirtió, ¿no? Es decir, primero las enfermeras y los doctores entraban con traje de bomberos,
sí.
O de astronauta para poder, para no, por miedo a ser infectados,
lo que vos, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero después fue al revés, ¿no? Entonces hacían que la gente se pusiera cubrebocas y guantes porque no vaya a ser que cualquier cosita vaya
a infectar a la persona.
Sí.
Hubo un cambio ahí de paradigma, ¿no? Sí, con respecto a cómo se contraía la infección, ¿no? Sí, pero sí eran historias de horror. Se siguen manteniendo, sobre todo en comunidades pequeñas,
algunos estados.
¿No? En los pueblos, en los poblados, en las ciudades, en ciertas ciudades más mochas, ¿no? Uh-huh. En donde además como se conjunta esto con una falta de información sensible y objetiva sobre VIH. Entonces, a base de slogans no puedes combatir la ignorancia y el miedo. Y tampoco la puedes combatir haciendo una intoxicando con actividades inútiles el día primero de diciembre, que claro, todo mundo sale y hace y corazoncitos y lacitos rojos y grandes declaraciones y se acabó todo. Ya, ahí ya nada más hubo.
Claro, ya cumplimos porque ya fuimos a misa.
Ya, uh-huh. ya nada, hasta el año siguiente. Uh-huh. No se vuelve a hablar, no se vuelve a insistir en la... Y luego lo ponen de una manera tan, tan frívola que la gente no toma en cuenta. Ay, es que te puedes, en los anuncios, ¿no? Te puedes evitar. Embarazo no deseado, evite, eso es VIH. Pero así como si fuera una cosa, ¿no? Entonces, ninguna de las tres cosas como mensaje pasa. No evitan embarazo no deseado, no evitan ITS, no evitan, porque no les informan nada.
Claro, porque además hay una cosa, el condón puede ser muy seguro, pero no necesariamente es agradable. Más bien es una barrera, un estorbo, ¿no?
Entonces no hay imaginación, digamos, comunicativa para suscitar el interés, la curiosidad, incluso el morbo de la gente para que entre y pueda tener una entrada a información objetiva o útil, ¿no? Uh-huh. Que puedan absorber, ¿no? Entonces la absorbimos a la mala. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos en nuestras agendas, de los que estamos todavía sobreviviendo de aquellos años? Yo tengo más de 300, 400 personas muertas de VIH a estas alturas.
Y probablemente más.
De las que yo tengo registradas. Uh-huh. Seguramente de las que no supe y que ya nunca más volví a saber, ¿no? Uh-huh. ¿No? Sí, entonces hay una competencia ahorita entre cuántas personas muertas tienes en tu pasado que estaban cercanas a ti, que conocías, que sabías su nombre, que veías su cara, etcétera, con las que están siendo asesinadas ahorita las mujeres trans, ¿no? Los chavos que están siendo. Entonces hay estas conjunciones tan horribles, ¿no? Que pasan, pero independientemente de eso, no existe ya esa atmósfera de alerta, ¿no? Ajá. Ya no, ya está bajada totalmente la guardia, totalmente. ¿Por qué no baja el número de infecciones? ¿Por qué no baja el número de muertos? ¿Por qué no baja? Por eso, aunque ya se estabilizó, no baja. No baja. O sea, si hubo un avance, no hay que negar, ¿no?
Sí, bueno, o sea, digo, si no hubiera habido avances, muy probablemente muchos ya no estaríamos aquí.
No baja. Uh-huh. ¿Eh? No baja. Sigue. Y dependiendo de con dónde veas la epidemia, uh-huh, vas a ver que en algunos lugares está subiendo. Pero eso necesitas una información mucho más detallada, mucho más fina, porque en el total no baja.
Sí. Tampoco sube, que es finalmente de lo que se van a gloriar la gente, sí. ¿No? O sea,
no sube, finalmente ya está. Pero ¿por qué no baja? ¿No debía haber más muertos ya?
No debía haber más muertos.
¿No debía haber más personas infectadas?
Sí, más nuevos diagnósticos.
Entonces algo está fallando ahí. Y creo que mucha de la falla es también cómo las organizaciones pasan los mensajes. Entonces ya se ha convertido en una serie de provisión inerte, uh-huh, de mensajes sosos, ¿no? Uh-huh. De mensajes de dedito, ¿sí? O de jueguitos intrascendentes que no hacen que la gente realmente tome conciencia y agarre las riendas de su responsabilidad sexual, ¿no? Uh-huh. O de la defensa de su sexualidad y de su vida. O sea, porque es pura tontería la que se está manejando. Tú nomás ves el tipo de cosas que te están manejando en los folletitos y en estas cosas. Dices, ¿de qué se trata? Pues, ¿en qué chingado país viven? ¿No? ¿Con quién tratan? ¿Qué tipo de vivencias tienen? ¿Qué están conociendo de la práctica, uh-huh, de la gente? ¿No? Hay organizaciones que pasan el mismo mensaje a mujeres trans, trabajadoras sexuales, a mujeres trans, a chavos, a adolescentes, a hombres gay promiscuos, a hombres gay, el mismo mensaje.
Sí, no es distinto. No.
Entonces, ¿dónde está esta creatividad? ¿Dónde está esta enjundia, digamos, para salvar vida, ¿no? Entonces, es una inercia, pero de una grisura y de una ineficacia todo lo que se está haciendo por parte de la sociedad civil. De veras, revisa lo que están diciendo.
Cuando hubo estos programas del Fondo Mundial, que finalmente fue como un guamazo muy fuerte de información y de talleres y de todo, ¿tuvimos una reducción?
Mira, creo que hubo ahí una oportunidad fallida porque nada más duró 3 años.
Sí. Uh-huh,
uh-huh. O sea, 2 años, un año más o menos, un año de implementación, medio año de salida y salida. Uh-huh. Faltaron 2 años porque eran estrategias buenas, eran la estrategia cara a cara, la estrategia pasa la voz, la estrategia líderes de opinión. Uh-huh. Eran estrategias probadas por el CDC, pero que necesitaban 5 años.
Y faltaron 2.
Faltaron 3.
Faltaron 3.
Porque empezaba y entre que se cerraba, se fue un año. Entonces, 2 años de implementación en donde la gente se estaban formando buenos capacitadores, buenos facilitadores, buenas gentes promotores de la salud. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Porque las estrategias eran buenas. Uh-huh. ¿Sí? 2 años de una estrategia de 5 años y ya nunca más. Y luego ya después el Estado ni siquiera tomó las estrategias y les dijo, estas son las que funcionan y estas son las que quiero que sigas. Hagan chile dulce y manteca, inventen lo que se les dé su gana, ¿no? Adapten y readapten las estrategias sin ninguna visión, sin ninguna dirección, sin ninguna conducción.
Uh-huh.
Entonces tenemos un popurrí de estrategias ineficaces y de dinero puesto de una manera totalmente poco inteligente, ¿no? Te dan para que trabajes 7 meses, 5 meses de sequía. Ajá. De recursos, y luego cuando quieres volver a entrar, no puedes volver a hacer lo que estabas haciendo, tiene que ser otra cosa.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo carajos quieres que una estrategia funcione
si no le das
cuando no le das una continuidad en recursos? Uh-huh. Y cuando no permites que lo bueno de la primera parte se recicle y todo, y donde no les dices tú, esto es lo que funciona porque ya lo comprobé y yo quiero que lo hagas si lo quieres. Si quieres recurso, es para esto.
Uh-huh.
¿Sí? No tienes la capacidad, te capacito. Pero no hay eso, no hay conducción.
Claro, está todo así como literalmente libre albedrío, ¿no?
Entonces ahorita, ¿qué es lo que hay? Es se privilegia la detección, está bien, ¿sí? Pero se privilegia y hasta ahí acabó.
Sí. No, y aparte se está yendo también hacia lo que yo veo ahora, es que todo se está yendo a detectarte, empezar a tomar el tratamiento, ir que llegue esa carga viral indetectable. O en caso contrario, PrEP, ¿no? No tienes VIH, pero quieres entrarle sin condón.
Está bien que haya.
Está muy bien, pero no hay un acompañamiento, no hay una complementariedad. Se están en algunos casos están alzándose nuevamente las tasas de ITS, ¿no? De transmisión de VPH, de gonorreas, de sífilis.
Uh-huh.
Porque pues sí, se le está apostando al PrEP, que está muy bien, funciona. Pero
para el VIH,
pero se está olvidando las ITS.
Es que hay, mira, se perdió una oportunidad extraordinaria con lo del Fondo Mundial.
Uh-huh.
Se perdió. Se fue al caño.
Y también la politiquería.
Se fue al caño.
Uh-huh. Claro.
Es increíble, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Porque
ve a cualquier organización, por muy buenas que sean y por muy respetables y por muy buena voluntad que tengan, pregúntales a ver cuál es su capacitación técnica, cuál es la calidad técnica de sus actividades.
Y es que también lo que pasa es que se centra mucho la información.
Todo es violín, todo es acá, buen rollo y todo, ¿no? Entonces no, tiene que haber una estandarización de intervenciones y tiene que haber una calidad técnica. Tienen que saber cómo lo hacen, tienen que saber por qué lo están haciendo, tienen que saber cómo capturarlo, tienen que saber cómo sistematizarlo, cómo... ¿no? Todo es ir tallercitos, jajaja, jijiji, ven, cualquiera, vete, a cualquiera.
Sí, porque, además, porque además los presupuestos salen etiquetados en líneas específicas, es decir, si tú haces algo que se sale de esa línea, entonces no entras en los presupuestos, ¿no?
Y también otra cosa que ya es de lo que adolecen muchas organizaciones, y lo veía yo, que participamos en, como capacitadores en el Fondo Mundial, en los programas del Fondo Mundial, ahorita que lo decías, se quedaban con la información. O sea, la gente que iba y se capacitaba en los talleres después no replicaba esa información al resto de su organización. Entonces tenías, pues sí, alguien que era como la chucha cuerera en pasar la voz, en cara a cara y demás, pero el resto de su equipo no sabía. ¿Por qué? Porque pues para ser la chucha cuerera y ser la manda más en mi organización, pues ¿para qué te lo digo? Porque entonces después tú vas a querer robarme mi puesto de gran activista, de la selfie con el secretario de salud.
O una incapacidad, simplemente una incapacidad para poder transferir.
También, o sea, claro, también
si había no tenían otra parte, las herramientas para transferir, pues se quedan con todo y luego se van con todo, ¿no? Porque no se quedan en la organización todo el tiempo. Ajá. El tiempo que están en la organización la benefician. Y después se van.
Claro.
¿Y luego, a quién le quedó?
Claro, también sí, es otra, la movilidad de los activistas, que estamos un rato y después...
¿Dónde están los informes de éxito de las organizaciones? Los estudios de caso de éxito, que pueden ser replicables y que son replicables y que han sido replicables. ¿No hay?
No hay.
Hay un caos impresionante en toda la cuestión de la prevención. Y hay muy buena voluntad y hay muy buena gente haciendo cosas.
Sí.
Y hay mucha gente queriendo hacer cosas. Están mal desaprovechadas, ¿no? Mal desaprovechadas.
Sí, no hay una línea.
Mal aprovechadas, perdón. Sí, no hay no hay una línea rectora. Yo lo siento mucho. No rige ahí, no dirige, no conduce la epidemia. Y entonces todo se está desechando, toda la importancia de los cambios estructurales para el enfoque biomédico, repartir condones, hacer pruebas y dar tratamiento. Y todo lo demás, que es lo que lleva a la infección, desatendido totalmente.
Ya, así como por último, evidentemente ha habido avances.
Sí.
Sí, sí, sí.
Es decir, se ha avanzado. ¿Cuáles serían los grandes logros, así como muy... desde el inicio hasta ahorita?
El mayor es el acceso universal. Eso no podemos negarlo.
Al tratamiento.
Eso es un enorme logro. Uh-huh. Y hay que ponderarlo.
Sí, sí, sí. Y ese logro es algo que en donde las organizaciones de la sociedad civil tienen mucho que ver, ¿no?
Claro. No, hay una conjunción de voluntad política por parte del Estado, de claridad en que era necesario esto y de gente, por ejemplo, pues Saavedra, Isasola, está la propia Patricia, ¿no? Que tienen una visión y un compromiso. Se les escapan de las manos cosas, pues porque no pueden controlar todo. No, pero tienen la visión. Uh-huh, o sea, sí ha habido avances, ¿no? Sí. La creación de los Capacit, simplemente, aunque ahora ya están muy cuestionados porque ya le encontró el sistema de salud la manera de desafanarse de todo. Ahí váyanse al Capacit, ¿no? Y los hospitales, o sea, el tercer nivel, no atiende porque ya está el Capacit, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que habría que revisar, pero por ejemplo sangre segura es un éxito, reducción de transmisión materno-infantil es un éxito, o sea, sí ha habido éxito,
claro,
y la mortalidad ha bajado, continúa, no debía continuar, ¿por qué? Porque hay tanto recurso invertido, hay estas cuestiones, hay organizaciones trabajando, algo está fallando, ahí, ¿no? Sí, la cuestión de la reducción de la estigma y la discriminación también ha funcionado, o sea, sí, sí se habla, o sea, sí hay cosas, ¿no? Muchas, sí, claro. Sea el dinero que se ha mantenido desde hace 12 años, ¿no? A las organizaciones, qué bueno, ¿no? Si no hubiera eso, peor estaríamos, ¿no? Claro. A pesar de la crítica que hacemos con respecto a las metodologías, a las estrategias, a los resultados, ¿no? No podemos negar que eso es algo que que sí se tiene que ponderar, ¿no? Y se tiene que reconocer, ¿no? Nosotros criticamos en donde están las fallas, ¿no?
Claro, pero falta todavía como acciones, estas acciones como concretas, esta línea de acción.
Sí.
Y además de programas que sean perdurables, ¿no?
Sí, ese uh-huh. es otra. Aquí tenemos el vicio del de seccional, o sea que cada sección es, pero también anual. Entonces cada año es una la misma gata revolcada y otra vez a revolcar a la gata. Encuentra a la gata, vamos a revolcarla otra vez. Lo mismo. Es síndrome de Sísifo. Súbete con la piedra hasta allá y ahora Zeus te hace chac. Vete para abajo otra vez. Y ahí vas otra vez con la pinche piedra. Uh-huh. Subes otra vez. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Es el síndrome de Sísifo. ¿Sí? Estamos en ese síndrome, somos Sísifo, estamos subiendo y bajando, así no se avanza, ¿no? Y tiene que haber alguien que rompa ese ciclo, alguien que de veras, parece que ahora hay una propuesta de unificar los servicios de salud todos, ¿no? Todas las instituciones de salud, y parece que, según he estado leyendo ahí, parece que la gente que conoce de toda esta cuestión de la salud dice que está bien unificar, para que no haya tantísimos diferentes maneras de atender la salud, ¿no?
Sí, porque además son diferentes protocolos en cada uno de los lugares, ¿no?
Uh-huh. Y diferentes recursos y diferente todo, uh-huh. infraestructura, todo, ¿no? El tipo de médicos que van a una institución y que van a otra, ¿no? O sea,
sí, distinta la atención.
Hay muchas cosas de esas. Pero sí hay que reconocer que sí ha habido muchos avances, muchísimos. Ahora, nosotros ponemos el dedo en la llaga porque no queremos que siga habiendo eso, ¿no? Que se mejore, que se pasemos a nuevas etapas. Entonces estamos ahorita viviendo con el futuro y viviendo con el arrastrando el pasado, ¿no?
Uh-huh.
Todos los vicios pasados.
Las nuevas generaciones están reconociendo los esfuerzos.
No, yo creo que no. Yo creo que ya tienen imbuido ahí un chip del uso del condón y de este tipo de cosas. Ya como que ya ahí no lo están usando con la frecuencia que debe ser, pero ya se está usando muchísimo más, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que quizás se necesitaría serían campañas promocionales más apropiadas con el sentir de los tiempos. Ahora acaba de salir un promocional de Sencida sobre Grindr. Uh-huh. Pero ya es un paso audaz. En Televisa lo están pasando, ¿no? Y ya es un paso audaz. O sea, ya se está reconociendo.
Que
pública.
Hay, claro. Sí,
pues
sí,
que
sí.
Se empiece a reconocer otras cosas también, ¿no? Uh-huh. El trabajo sexual, el sexo transaccional, que es muchísimo, muy común el sexo transaccional. No es prostitución, pero los chavitos se van, uh-huh. pasa uno, y se te suben al carro.
Uh-huh.
Como que les hagas, pst, y les muestres una foto porno, se suben al carro los chamacos. ¿Y a pelo? ¿Qué?
Sí, pues no pasa nada.
Pues, se tiene que hacer unas campañas así, audaces, sensibles. Es la única manera.
Duro se coge al hocico.
Sí, sí.
Pues sí, tomar en cuenta sí. todos.
Sí. Uh-huh. Duro se coge al hocico, así.
Dejaremos aquí la plática con Juan Jacobo Hernández y con Vicky Huguet, a quienes agradecemos muchísimo sus palabras, sus conocimientos y estas ideas que nos comparten. Por mi parte ha sido todo. Esto fue La Hilacha Voladora. Yo soy Alfonso Macías. Que pase usted muy buenas noches. Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.